el libro de Génesis, capítulo 1. Es la tercera vez en casi 12 años de ministerio aquí en la capilla que tengo el privilegio de iniciar por tercera vez el estudio completo de toda la Biblia. Los que empiezan hoy el estudio de Génesis, ojalá Dios les dé valentía de estar en los estudios y poder estudiar con nosotros en estos 5 años nuevamente toda la palabra del Señor. Libro de Génesis en su título original en el hebreo es Bereshit, significa comienzo. Si tú leyeras la Biblia en hebreo, tengo un ejemplar aquí conmigo. Algunos dirán, tomó la Biblia al revés. No, el hebreo se lee así. Yo empezaría aquí en Génesis y terminaría aquí en el libro de Malaquías. Termino así con el libro de Malaquías. Entonces, se leería así, Bereshit, Bereshit bara Elohim. ¿Entendieron? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero sí entendieron varias palabras que ustedes siempre dominan. Bereshit, principio, bara, creó, y Elohim, Dios. Palabras clave. El libro de Génesis es el comienzo, el principio de muchas cosas. Dios nos lleva al principio, y muchas personas dicen, pero ¿al principio de qué? ¿Cuándo? Al principio. El principio con Dios, Dios mismo. Uno de nuestros grandes problemas es que nosotros, viviendo tan poco tiempo ahorita sobre esta tierra, nos preocupamos mucho por el tiempo. Pero cuando nosotros damos miradas en la dimensión de la eternidad, no hay mucha preocupación del tiempo. Desde siempre y hasta siempre. Lo que el Señor Jesucristo nos dice, por siempre conmigo, por siempre en mi reino, por siempre amigos. Eres ciudadano celestial para vivir eternamente, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es interesante cómo el libro de Génesis nos ubica en el principio con Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos. En el principio creó. La palabra crear en su original, hay dos palabras, bara y asa. Bara significa crear a partir de nada. El único que tiene la capacidad de crear sin necesidad de materiales antes creados es nuestro Dios. Nadie más. Y por eso se usa la palabra vara. Dios creó con el poder de su palabra, con el poder que está en él. Y la palabra Elohim habla de un Dios en plural. El hebreo tiene palabra para Dios en singular, es él, para Dios como dual, como dos, y es Elo, y para Dios como plural. ¿Cuál será esa palabra? Elohim. Desde el primer verso de las Sagradas Escrituras vemos a Dios manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sola palabra Elohim, aunque nunca encontramos en la palabra de Dios Trinidad, no está la palabra Trinidad. Dios sí se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Y nos dice en Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Si eres capaz de creer el primer versículo de la Biblia, no vas a tener problemas con lo demás. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quiénes participaron en esa creación? Veamos en Hebreos capítulo 1, verso 1, lo que nos dice allí las Sagradas Escrituras sobre esta creación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero algo interesante que también nos dice la palabra de Dios, que antes que fueran creados los cielos y la tierra, Dios ya pensó y pensaba en ti, en mí, en todos nosotros. El mismo Señor Jesucristo, antes de crear todas las cosas, ya pensaba en nuestro plan de redención y salvación. Dios lo conoce todo. Dios creador. Dios se manifiesta hoy al hombre en dos maneras. En forma natural, se manifiesta mostrándole su creación, para que el hombre palpe, conozca y entienda que toda criatura necesitó un creador. Y que mirando todo lo que Dios nos manifiesta alrededor, entendamos sobre este creador. Pero también hay una forma más especial como Dios se manifiesta a nosotros, por medio de la revelación divina. Hablando en forma personal a nuestro corazón, por medio de una revelación natural, jamás conoceremos los atributos ni la persona total de Dios. Conoceremos algunos rasgos de Él como creador. Pero por medio de la revelación conoceremos no solo toda la persona de Dios, sino también el plan de redención para nosotros. Hoy la humanidad, aunque no haya creído en Jesucristo, posee el testimonio de Dios por medio de su creación, para que no tengan excusa ante Dios. Pero el hombre ha preferido oír la mentira, como dice en el libro a los Romanos. Acompáñenme por un momento a Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo hace casi 2000 años, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, describe en el libro a los Romanos una perfecta radiografía de nuestra actividad. actualidad, verso 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre es injusto. Dios le dotó de una inteligencia superior. Le dio un libre albedrío. Le dio todo lo que nosotros sabemos que el hombre tiene, para que reconociera la grandeza de su Hacedor. Pero el hombre en su rebeldía se desligó de Dios y puso por Dios suyo a la lógica y la razón. Hoy la humanidad tiene su Dios y se llama razón. Y les es más fácil creer la mentira que la verdad de Dios. Yo siempre pienso que los científicos hoy son hombres de mayor fe que nosotros, porque se necesita más fe para creer sus razonamientos que para nosotros creer las sagradas escrituras. Se necesita mucha fe para creer que el origen de la vida fue así. Había una sopa de proteínas y de esa sopa que se fue enfriando empezó a salir una célula. Y esa célula evolucionó y salió de esa sopa con la suerte que la recibió un rayo solar y le formó un lunar. Y luego ese lunar evolucionó y se convirtió en otro, en un ojo. Y alguien pregunta, ¿y el otro ojo? También otro lunar evolucionado. ¿Usted cree que no necesita fe para creer en eso? Pero son estas mentiras las que ellos hoy enseñan y sostienen, sabiendo que todo esto está basado sobre especulaciones de hombres. Pero aquí lo describe la palabra de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy ellos sirven a un Dios, se llama intelecto, se llama razón, y solo les preocupa una cosa: el saber humano. El verso 24 de Romanos, que quiero también que leamos del capítulo 1, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y son estos intelectuales los que hablan, y ¿saben qué dicen? Nuestra sociedad civilizada y alcanzando gran capacidad, será una sociedad bisexual. Son corrompidos, ¿no? Y mira, cumpliéndose lo que la Escritura dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por el que es contra la naturaleza. Aquí está escrito el lesbianismo. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, el homosexualismo. Todos en un desorden, y esto lo hacen los grandes, que se creen sabios, muy bien. Que no convienen, estando atestados de toda injusticia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios e injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Alientan las manos al pecador. Alientan la iniquidad, la soberbia y todas estas cosas. El hombre, quitando a Dios de su vida e ignorando la presencia de Dios. En el libro de Génesis 1:1 volvamos nuevamente y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sabemos cuánto tiempo transcurre entre el verso 1 y el verso 2, pero en el original hebreo se lee así: y la tierra llegó a ser después de creada, y la tierra se convirtió en desorden, en vacío, en tinieblas, y estas estaban sobre la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis parece que encontramos algo, un periodo de tiempo que ocurre, no lo precisan las Sagradas Escrituras, pero sabemos que Dios todo lo que crea es perfecto. Para muchos, entre Génesis 1 y 2 ocurre lo que he llamado la rebelión de Satanás en los cielos, y es echado fuera y viene a tratar de hacer de la tierra su escenario de desorden, de vacío, de tinieblas. Pero Dios en todo lo que ha creado tiene propósito. No podemos asumir esto como algo que así ocurrió, pero tienen mucha razón los que piensan estas cosas. Mas Dios en su propósito creador sobre la tierra cumple su voluntad. Vemos en la acción creadora Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder creador de Dios en su palabra. A esto nos lleva Juan en el capítulo 1, verso 1 de su evangelio. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y observen que la palabra verbo se refiere a ese poder creador de Dios. Por eso es que Juan ve en el verbo viviente de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el creador, la gente creador con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, de todas las cosas. Por eso, en el verso 3 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, Juan dice esto de nuestro Señor Jesucristo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo viviente de Dios, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, en la acción creadora, Génesis capítulo 1, de nuestro Dios. Dios dijo: sea la luz, y vino la luz. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena. Todo lo que Dios creó es bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La separación de la luz hoy es una de las cosas que los científicos más analizan. Y han determinado que separando la luz se producen colores, se producen sonidos. El primer primero que separa estas cosas es nuestro Dios, el que hace todas las cosas perfectas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día, de un día. Algunos preguntan cómo hubo día antes de ser creado el sol y la luna. Y aquí la escritura sí nos dice: ¿cómo pudo ser esto? Pero recordemos, la palabra de Dios nos dice que un día tendremos cielo nuevo y tierra nueva, donde no será más necesario el sol, porque Dios mismo será quien alumbre. Aquí nos damos cuenta que no se necesitaba del sol, porque ¿quién estaba ahí mismo en la creación? La misma luz que alumbra a todos los hombres, el mismo Dios, nuestro Creador. Para los que preguntan de cuántas horas fue este primer día, no sabemos. La palabra día en el original yom, esa palabra yom no precisa extensión en horas. Es una palabra que se usa casi 500 veces en la Biblia, y a veces simboliza un tiempo prolongado, a veces simboliza un día como el que nosotros conocemos, y a veces un periodo en el cual Dios manifestará su gloria. No sabemos. Dios sí lo sabe, pero en realidad de ese día no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión entre las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios mismo separando aguas y haciendo expansión. Nuestra atmósfera sostiene grandes cantidades de agua. Antes del diluvio universal era algo que lo consideraban una locura, decir que arriba había depósitos de agua. El hombre siempre negó esto. Noé lo pregonó por 120 años. Nadie le creyó. Algunos creyeron, pero cuando empezaron a ver caer agua, otros creyeron con el agua a la cintura, otros con el agua a la nariz y otros se consumieron y no creyeron. Porque el hombre es terco. Ellos murieron diciendo, no puede ser, no puede ser. Esto contradice mi lógica y mi razón. No puede ser. Hay muchos hasta hoy en esa misma situación. Dios separa las aguas. En el verso 7 dice que y Dios hizo expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana del segundo día. Tampoco se puede precisar en este segundo día su medida. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Parece la tierra, la orden que Dios da para que el agua se junte que está bajo, sobre la tierra. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Su plan creador, diseñando en perfecto orden todas las cosas. Verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Árbol que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Interesante notar la perfección en la creación de Dios. Solo hacer que un fruto tenga dentro de sí una semilla y que este, por Dios, esté diseñado para producir más árboles, más frutos. El salmista dice, Señor, el considerar estas cosas me hace maravillar. El hombre hoy quiere imitar lo que Dios hace, hace injerto, ¿cierto? Pero no es ni siquiera comparable, es hacer algo con lo que ya existe. Y Dios le ha dado sabiduría para hacerlo. Pero ningún hombre puede decir, voy a hacer un nuevo árbol, una nueva variedad. Dios hizo todas estas cosas. Dice también, todo debía producir según su género, y vio Dios que era bueno, verso 13, y fue la tarde y mañana del día tercero tampoco. Tan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Con la perfecta rotación de la tierra sobre sí misma se marcan los años. Con su rotación alrededor del sol se marcan los meses, los años. Y sean lumbreras para la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Cuánto durará esa lumbrera grande, el sol que diariamente quema 11.000 toneladas de su contenido y que va reventando y tiene manchas negras. Y nosotros a veces damos por supuesto que el sol está ahí y que se supone que todos los días debe salir y alumbrar. Se supone. Pero todo lo creado es tipo de algo eterno, y todo lo que Dios creó representando para nosotros algo indestructible y perfecto tendrá fin. ¿Cómo será el fin del sol cuando el sol se oscurece? Y está escrito en la palabra de Dios, era como mediodía y el sol dejó de brillar, se ocultó. Serán grandes cambios para la tierra con esto. Pero ha sido hecho por el Señor y ha sido dado como bendición a nosotros. Dios hizo grande lumbrera, la lumbrera mayor para señorearse del día y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Hizo también Dios las estrellas. El hombre en su comienzo dijo, hay solo 116 estrellas, ya las contamos muy bien. Y la Biblia está equivocada cuando Dios le dice a Abraham, haré de tu descendencia como las estrellas, el universo. Luego contó bien y dijo, no, hay 777 estrellas. Luego llegaron a 1011 estrellas. ¿Y hoy qué dicen? Son infinitas. ¿Cómo le ha permitido Dios al hombre su sabiduría para mirar en las cosas de Dios? Esos telescopios de más de 11 toneladas que giran alrededor de la Tierra servirán para anunciar al hombre cuando se cumplen las cosas de los últimos tiempos. ¿Te imaginas por un momento cuando los científicos empiecen a decir viene una lluvia de meteoros como montañas ardiendo que golpearán la tierra y falta tanto tiempo y empiecen a avisar? Por algo la palabra de Dios dice que esos tiempos serán tiempos de turbación y la gente irá de aquí para allá y serán tiempos de confusión y la gente tendrá gran desasosiego. ¿Te imaginas oyendo por todas las emisoras, faltan 2 meses para los primeros impactos? Luego faltan 20 días, faltan 2 días. En 3 horas la Tierra recibirá el primer impacto. Eso debe ser algo terrible. El que no se arrepiente en ese tiempo, dirán algunos, es muy duro de corazón. Pero ¿sabe qué dirá el hombre en ese tiempo? Son cosas de la naturaleza. Está escrito, si lo quieren creer, lo creen los que quieren hallarle otra explicación, la tienen, pero Dios hizo todo esto con un propósito. Verso 20. El 19, fue la tarde y mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes. Ese día cuarto, si podemos ya pensar que con la ubicación que Dios hace del sol, de la luna, el universo, que crea de las estrellas, todo lo que colocó, ya tenemos en su rotación respecto al sol de la tierra, un día como el que tenemos hoy. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión, que vuelen en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Aquí vemos Dios creando todas las variedades de peces, de aves. Hay un cielo llamado el cielo de los pájaros, para que vuelen en ese espacio. Hay otro llamado el de los astros, y hay otro muy especial llamado el paraíso de Dios. ¿Y qué definición le podemos dar al paraíso de Dios? El lugar donde está Dios, donde Dios mora. ¿Dónde? Donde Dios mora. Los astronautas, los primeros que salieron al espacio exterior, apenas al de los astros, dijeron: ¿dónde está Dios? Pero ni siquiera estaban cerca. El tercer lugar, el lugar donde Dios mora, y que nos ha prometido que donde Él esté, también quien le sirve con Él estará. En esta creación nos habla también de los grandes monstruos marinos. ¿Cuáles son esos grandes monstruos marinos? Lo original nos dice aquí que eran seres capaces de combinar su vida en el agua como también salir afuera del agua. Estos grandes monstruos, para algunos dicen, y habla la Biblia de la creación de los dinosaurios, los fósiles, los grandes seres del mar, sí lo hablo, ahí están. Fueron creados. Podían estar en el agua, se movían con facilidad por su tamaño, las grandes masas de agua, pero podían también estar fuera del agua. La palabra que precisa estos seres que Dios crea. Algo muy interesante, el hombre ha encontrado sobre los mismos fósiles de los dinosaurios pisadas de hombre. Pero algo que el hombre no ha querido aceptar es que el hombre vivió en el tiempo de los dinosaurios. Y está lleno los fósiles de pisadas de pies de hombres, y son exactamente de hombres, pero los científicos dicen: no, no puede ser. Y son tan sabios que no pueden hoy distinguir entre la pisada de un hombre y la de un animal, pero es porque no lo quieren aceptar. Hace recordar esto, lo de un rey que era tan descontento con su ropa. Nada de lo que sus sastres de la corte le hacían le gustaba, y los mandaba a matar por cada diseño y descontento. Creo que es como normal, que casi nadie le gusta lo que le hacen. Pero este rey y los sastres preocupados, había un grupo y dijeron: no usemos la cabeza, porque este rey, si le hacemos un traje, nos manda a matar. Usaron la cabeza y pensaron en algo y dijeron: rey, tenemos la solución, el traje más hermoso. Hemos descubierto hilos invisibles. Y esos hilos tejen perfectas telas invisibles, y le tenemos el traje más maravilloso, que al colocárselo, este traje solo lo ven los sabios. los que no son ignorantes, y vamos también a medir la capacidad de los que están en tu corte, y todos los sabios verán ese precioso traje y opinarán sobre su traje. Y le hicieron su traje con hilos invisibles. Y como la corte oyó que solo los sabios oían, que ellos solo lo veían, todos comentaban sobre su traje, se lo pusieron y todos los sabios, qué belleza de traje, qué maravilloso traje, qué precioso traje. Y el rey, pensando que llevaba ese traje, hasta que no faltó uno de sus súbditos cuando salió a un campo y dijo, el rey está en bola, el rey está desnudo. Y estaba desnudo, pero según él, todos debían ver su precioso ropaje. Así ha hecho esta teoría, ni siquiera teoría, esta hipótesis de la evolución. Ha puesto una presión sobre todos los intelectuales en el mundo entero, que les dicen que el que no crea en ella es un ignorante y está fuera de onda. Entonces casi todos los que tienen reputación de ser sabios y conocedores deben abrigarse de ese ropaje, pero gracias a Dios que están saliendo unos científicos cristianos que tienen el suficiente carácter de decir el rey está desnudo. Y de decir, esa teoría de la evolución es una farsa. No tiene razón. Esas teorías humanas no tienen ni pies ni cabeza. Son apenas especulaciones. Por ejemplo, si fuera verdad que la Tierra tuviera tantos años, les voy a dejar una tarea. La Tierra, según los años que le ponen hoy los científicos, a un crecimiento del cero sobre crecimiento demográfico, debía tener hoy, ¿sabe cuántos habitantes? Anoten, 10